Y vamos a Mateo 1, 21, por favor, el mensaje del ángel a José. El mismo evangelista y el Espíritu Santo nos dice en versículo 18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, ¿verdad? Qué interesante, ¿no? Esa frase. El nacimiento de Jesucristo fue así, ¿verdad? Y dice, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En ese versículo se dice mucho, y no debo ceder a la tentación de tenerme la teología detrás de esto, porque queremos llegar a la verdad de Mateo 1:21. Pero qué interesante, dice, nos está diciendo el nacimiento de Jesucristo fue así, y nos dice, estando desposada María, ¿y qué dice? Su madre. ¿Sí? Su madre. ¿Desposada con quién? Con José, y dice, ¿su padre? No dice su padre, porque José no era su padre. Pero sí nos dice que María era su madre. Es interesante esto. Y de allí, ¿verdad? Podemos ver, ¿no? Pero el hecho de llevar al bebé en su vientre, ¿verdad? Le hacía su madre. Su madre. Ella en ningún momento proveyó divinidad y pureza, ¿no? No. Como lo enseña tristemente, ¿verdad? Se enseña que aún María, se enseña en la religión tradicional, fue concebida sin pecado. Porque ella es, ¿cómo se llama? Tenía al bebé en su vientre. Y por eso tenía que ser virgen, para que no tuviese pecado. No, una mujer que no es virgen, no necesariamente quiere decir que es una mujer pecadora. Una mujer que no es virgen y que está en la fornicación y en adulterio, está en pecado. Pero una mujer que no es virgen y está honrosamente casada, no está en pecado. Amén. Entonces, nos enseña ahí claramente, ¿verdad? María dice su madre y habla de precisamente ella llevó en su vientre al Salvador. Pero dice, se halló, versículo 18, que había concebido del Espíritu Santo. Fue del Espíritu Santo que ella concibió. Y de José nos dice que era su marido. Como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. No quería infamarla, él sin saber, no está de que, pues resulta que ella está encinta y ella él no la había conocido, no, él estaba desposados, no estaban viviendo como esposos, estaban comprometidos, y al él enterarse de esta situación, pues. Estoy seguro que María le comentó, ¿verdad? Y él no estaba seguro al respecto y, bueno, quiso dejarla secretamente, no quiso infamarla, no quiso acusarla de una mujer adúltera, una mujer fornicaria. Y mientras él pensaba en esto, dice el versículo 20, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es interesante, María, tu mujer, la importancia que se le daba a el desposorio, ¿verdad? Gracias a Dios por la unidad o la relación que tenemos en Cristo y esperando las bodas del Cordero, ¿verdad? Él se ha desposado con nosotros. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y el versículo que queremos enfocarnos es en el 21, la expresión y dará a luz un hijo. Y el ángel le dijo, tanto a María como a José. Tanto a María como a José. Aquí no nos dice el nombre del ángel. En Lucas 1 nos dice que es el ángel Gabriel, que vino a María. Entonces, muy probablemente también es Gabriel aquí, pero eso no es de relevancia necesariamente saber el nombre, pero es lo más probable. Pero sí, ambos le dijeron, o mejor dicho, en ambas ocasiones, el ángel les dijo que se le llamaran Jesús. Miren, por favor, sin perder Mateo capítulo 1, Y ahorita vamos a hacer una oración, hermano. No lo he olvidado, solamente estoy dando una introducción y vamos a ponernos en las manos del Señor. Mire, Lucas 1:31 le dice el ángel a María, fue el ángel Gabriel enviado por Dios. Le dijo en el versículo 30, el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Su nombre Jesús. Ahora, a José se le dice la razón por la que el niño se llamará Jesús. Dice en Mateo 1:21, le dice el ángel, dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amados hermanos, ¿cómo lo digo de una manera que nos quede bien grabado en nuestra mente y de una manera sencilla? Cristo no viene a salvarnos del infierno. Cristo viene a salvarnos de nuestros pecados. Como consecuencia, ¿nos salva de qué? Del infierno. Pero algunos creyentes solamente enfatizan el hecho de que Cristo es salvación, pues de para no ir a la condenación. Cuando realmente Cristo es un poderoso salvador para que venga a librarnos de nuestros enemigos, de nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta es nuestra carga esta mañana, es Jesús, el que salvará a su pueblo de sus pecados. Hoy en día el mundo ha minimizado esto de los pecados. Por eso no ven la necesidad de Jesús, porque el hombre, primero, no quiere dejar sus pecados, uno. Y segundo, no ve realmente que el hombre que es pecador. Y puede ser que nosotros mismos, en nuestra condición, a lo mejor en nuestras actitudes y tendencias, no hay una solución porque no vemos que esto es que estamos en pecado. Es que tengo mis luchas, sí, es pecado. Es pecado. Y esta noche hablaremos del amor de Dios. Y tal vez lo vamos a comparar con aquel padre del hijo pródigo que estaba esperando a su hijo. Y Dios mismo permitió circunstancias alrededor de la vida de este joven. El hambre, el hecho de que nadie le daba de las algarrobas que comían los puercos. El amor de Dios. Pero este hombre tenía que reconocer que había pecado. Padre, he pecado. Y bueno, no me voy a meter en mi mensaje de más noche, ¿verdad? Más tarde. Pero es impresionante el amor de Dios. Dios está dispuesto a salvarnos de nuestros pecados. De nuestros pecados. Envió a su hijo. Y se llamaría Jesús, porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Pero el hombre no quiere reconocer que ha pecado. Ha pecado. Dios no va, el amor de Dios no es para tolerar el pecado del hombre o pasar por alto el pecado de los hombres. Él es paciente. Aún nos dice la Biblia en Romanos que Él ha pasado por alto, ¿verdad?, los pecados, me refiero en cuanto al tiempo. Y Cristo vino tiempo después, pero aún aquellos antes de Cristo debían de poner su fe en aquel que habría de venir. Nosotros ponemos nuestra fe en aquel que ha venido. Pero Jesús, Él viene a salvar a su pueblo de sus pecados. Estamos en pecado. Hay pecado en nuestras vidas. Amados hermanos, lo bonito de estas fechas sería vano si no nuestra vida no está bien con Dios. Ese es el propósito de Dios, salvar a su pueblo de sus pecados. Oremos al Señor. Padre, esta es nuestra carga. Oro para que tu Espíritu Santo la desarrolle a través de la enseñanza y la predicación de tu siervo. Y más que mi enseñanza, sino tu palabra, los versículos que tenemos aquí, muchos versículos que nos enfatizan a Jesús como el Salvador. Tal vez nosotros como cristianos pudiéramos decir, bueno, pues yo ya he sido salvo. Pero Señor, nosotros necesitamos ser salvos de aquellas cosas que batallan contra nuestra alma, de las guerras, de las pasiones que combaten en nuestros cuerpos. Salvos de nuestra rebeldía, salvos de nuestra tibieza, salvos de nuestra sabia opinión, salvos de nuestra soberbia. Oh Señor, concédenos tu gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, aquel que por amor de nosotros se hizo pobre siendo rico para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Enriquécenos hoy de tu misericordia y de darnos cuenta de nuestra necesidad, de nuestra condición y acudir a Cristo. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor. Amén. El nombre Jesús es la forma griega del nombre Josué o Yeshua, Yeshua. Una contracción del nombre Yehoshua, que significa ayuda de Jehová o Salvador. Jehová salva. Yehoshua. Es interesante las veces que encontramos en el Antiguo Testamento aún este nombre. Lo encontramos como Oseas, como Josué. Inclusive hay otro nombre de una persona que se llama Jesúa. Jesúa. Josué, el hijo de Nun, Moisés le cambió el nombre de Oseas a Josué, a Jehoshua. Y es interesante inclusive lo que Josué representa en la historia bíblica. Aquel que nos introduce a la tierra prometida. Aquel que nos da, que pelea nuestras batallas. Amén. Aquel que es el príncipe del ejército de Jehová. No Josué, sino aquel que se le apareció a Josué, ¿verdad? Allí en Josué capítulo 5. Después del exilio, el nombre de Yehoshua tomó la forma de Yeshua, de donde vino la forma griega Jesús, Jesús. Y a nuestro Salvador se le dio este nombre para declarar el objeto de su misión. El objeto de su misión, no de su misión junto, ¿verdad? ¿Cuál era el objeto de su venida o de su misión? Salvar a su pueblo de sus pecados. Lo podemos ver en otros versículos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ¿qué? El pecado de todos nosotros. En Cristo tenemos a Jehoshua, a Jehová, ayudando a Jehová, salvando, gloria al Señor por eso. Ya hemos leído que dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, Jesús. Ahora, en nuestra Biblia, el nombre Jesús se presenta con todas mayúsculas, con puras mayúsculas en algunas ocasiones. Les voy a decir las veces en que se presenta. Se presenta precisamente en Mateo 1:21. Dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, con todas mayúsculas. No quiere decir que así esté en el griego, pero así lo presentan nuestros traductores, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Luego mismo ahí en Mateo 1:25, el pasaje que leíamos, al final, en Mateo 1:25 dice que no la conoció José a su mujer hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre, ¿cómo le puso por nombre José? Jesús. Jesús, ¿verdad? Porque así le había dicho el ángel, ¿verdad? Dijo, versículo 24, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a su luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Pilato puso sobre la cabeza, en la cruz, la causa escrita de Cristo. ¿Cuál era la causa? Este es el rey, este es Jesús, el rey de los judíos, Jesús. Los magos llegaron en Mateo 2 y ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. En Mateo 2 no se nos dice que vieron a Jesús, dice vieron al niño. ¿Cómo se llamaba ese niño? Jesús. A los 8 días de nacido lo circuncidaron y le pusieron por nombre Jesús, porque él salvará, ¿qué? A su pueblo de sus pecados. Sí, es una repetición. Es sencillamente, yo quiero esta mañana que quede en nuestra mente la realidad y esta verdad. ¿Quién es Jesús? El que me salva de mis pecados. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no solamente para darme perdón, sino para librarme de mis pecados. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente en los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y ahí, aunque vemos a Jesús como la propiciación, y si alguno hubiere pecado, el pecado no debe ser una necesidad, sino una excepción ahora en Cristo. El ángel le dijo a María, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, con mayúsculas todos. En Lucas 2:21, cumplidos los 8 días, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Lucas 2:21, así nos dice. Aquí vemos a María y a José, o a José y María, no pasa nada si podemos decir María y José, ¿verdad? Llegando al templo, no, mejor dicho, no fueron al templo hasta que tuvieron 40 días, ella pasó 40 días, pero cuando se cumplieron los 8 días de nacido, dice, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Y dice así Lucas 2:21, escuche, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. ¿Quién le puso el nombre Jesús? El ángel, antes de que fuese aún concebido. Eso quiere decir que cuando el ángel estaba hablando con María, ¿verdad? Todavía el niño no había sido concebido. Al final, ¿verdad? De esa entrevista con el ángel, el niño fue concebido, probablemente cuando María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Pero el ángel le dijo, y enviado por Dios, se va a llamar Jesús, porque él salvará a su pueblo. En Juan 19:19 escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. El nombre Jesús, hermanos, en nuestro Nuevo Testamento aparece 836 veces, sin incluir estas mayúsculas. 836 veces en nuestra versión Reina Valera 60. No es una búsqueda del griego, sino sencillamente cuando en nuestra versión Reina Valera 60 se usa el nombre Jesús. A veces encontramos el nombre Jesús solo. Muchas veces Pablo específicamente usa el nombre Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, bueno, dice esa parte, pero bueno, voy a leer ahorita unas partes. A veces encontramos el nombre Jesucristo. Ya en nuestra versión en español se juntan y se pone el nombre Jesucristo. Este no está incluido en estas 836 veces. Aquí solamente es las veces que se usa el nombre Jesús. En el griego se usa Jesucristo o Cristo. Y entonces en ocasiones, cuando viene en ese orden Jesús y Cristo en el griego, nuestra versión en español lo pone como Jesucristo. Jesucristo. Cuando viene Cristo Jesús, se pone Cristo Jesús. Y bueno, sin entrar en tantos tecnicismos, es muy interesante. Y yo decía, bueno, el nombre de Jesús no ha de aparecer muchas veces. Dije, voy a poner un listado, ¿verdad?, de esto. Y no, sí, eran muchos versículos. Casi 17 hojas eran de puros versículos, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención cómo en el Nuevo Testamento, es obvio, se usa más el nombre Jesús. Por ejemplo, se usa 173 veces en Mateo, 108 veces en Marcos, porque Marcos es más pequeño, 126 veces en Lucas y 255 veces en Juan. Aún en el libro de Hechos se usa 55 veces, son los que más se usa, y aún en el libro de Romanos, de todas las epístolas, es en el que más se usa el nombre Jesús, 18 veces. Me llamó la atención que hay algunos libros de la Biblia que no usan el nombre Jesús, mas no así necesariamente el nombre Jesucristo. Ahora, eso no, en ningún momento estoy queriendo decir que esos libros no son inspirados, sencillamente no usan el nombre Jesús. Pero fue muy interesante al ver todos estos versículos cuando dice, usted puede ver el Nuevo Testamento, y Jesús dijo, y Jesús pasaba por allí, y Jesús, entonces Jesús, y se usa su nombre, Jesús, 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 Jesús. Al Señor se le llama Jesús. Se le llama el Hijo del Hombre. Se le llama inclusive Jesús Nazareno para distinguirlo de otros Jesús, porque se dice que era un hombre que era muy, como en ese trasfondo judío, ¿verdad? Josué, pero ya en su versión griega, Jesús. Jesús Nazareno. Jesús, el hijo de José. Así, vamos a ver las diferentes aspectos, ¿verdad? Pero es interesante el nombre de Jesús, un constante recordatorio que Él salvará, ¿a qué? A su pueblo de sus pecados. Yo quiero animarle en esta mañana y quiero yo recordar para mi propia vida que puedo tener victoria en Cristo, porque Él es un poderoso Salvador. Mi vida no tiene que ser miserable. Mi vida no tiene que ser estar esclava por el pecado. Mi vida no tiene que estar esclavizada por mi yo. Jesús vino a salvarme de mis pecados. Nuestros pecados que nos persiguen como Faraón y sus ejércitos al pueblo de Israel. Nuestros pecados que nos persiguen, nuestras tendencias. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Como los israelitas allí en el desierto. Que tentaron al Señor. Oh, hermanos, aunque la roca que le seguía, que era Cristo, así dice la Biblia, que la roca le seguía. Y si tu presencia no ha de ir conmigo, dijo Moisés, no nos saques de aquí. Necesitamos ser conscientes, momento a momento, de la presencia de Jesús. No solamente de su presencia, sino sus promesas y el poder de este nombre. Y no tenemos que esperar aquel día cuando toda lengua confiese que Jesús es el Señor y toda rodilla se arrodille delante de Él. Es ahora el tiempo para arrodillarnos delante de Él. Es ahora el tiempo para confesar con nuestras vidas y con nuestras lenguas que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Eso es para usted y eso es para mí, amado hermano. Tomémoslo. Él es Jesús, Jesús. Y vamos a abrir tantitito las ventanas, hermanos, disculpen. Poquito a poquito se nos va a encerrar aquí el ambiente. Gracias. Pero vayamos a ver, hice una compilación de algunos versículos donde se menciona el nombre Jesús, de las 17, la reduje, a 6 hojitas. Pero ahí les va, mira. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Quién nació? Jesús, el rey de los judíos. Los demonios sabían de Jesús. Clamaron a Cristo y le dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y aún los demonios le pidieron permiso para irse a un hato de cerdos. En Mateo 16:13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, y voy a limitarme, no voy a dar las citas, hermano. Yo quiero que usted se quede con el mensaje, porque son varios versículos, ¿verdad? Y si usted en un momento dado quiere, pastor, yo quiero la lista, se la mando, no pasa nada, se la imprimo, ahí está. Amén. Dice, Jesús le respondió, viniendo a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y finalmente, ¿quién dicen vosotros? Y Pedro dijo: ¿tú eres qué? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen, fíjese cómo dice Cristo, les mandó que a nadie dijesen que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No, dijo así: que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Jesús el Cristo. Entonces, lo que quiero es que veamos que este nombre Jesús no necesariamente era solamente su nombre de pila, para llamarnos a la naturaleza humana de Cristo. No, él es Jesús, el que viene a salvar. Es Jesús el Cristo. Le conocemos como Jesucristo. La palabra Cristo tiene que ver con su el Mesías, el ungido de Dios, el enviado de Dios. Pero Jesús es Jehová ayudando, Jehová salvando, Jehová perdonando. Él es Jesús el Cristo. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús. Así le dijeron a estos varones galileos: este mismo Jesús. Este mismo Jesús que habéis visto subir al cielo, asimismo descenderá. Y la Biblia concluye diciendo con el testimonio de Juan: amén, sí, ven, Señor. Jesús, Jesús. Bueno, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús. Y aquí le llama el Galileo. Saliendo él a la puerta, le vio otra. Y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús. Y otra criada le dijo: el Nazareno. El Galileo, porque estaba en la región de Galilea. El Nazareno, porque era de la ciudad de Nazaret. El Galileo, Jesús el Galileo, Jesús el Nazareno. Y qué triste que Pedro negó el nombre de quién, de Jesús. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó, Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Finalmente Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato a la multitud: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Rechazaron a Jesús. Su sangre sea sobre nosotros, ellos dijeron, y sobre nuestros hijos. Y rechazar a Jesús. A Jesús no lo puedo poner en el mismo nivel de otro ser humano. Él es el único Salvador. Pedro dijo, en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. María no nos salva, San Judas no nos salva, nadie nos salva, San Pedro, San Pablo, el único que nos salva es Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pablo dijo, hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pilato les dijo, ¿qué pues haré con Jesús, llamado el Cristo? Y todos le dijeron, sea crucificado. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y el centurión y los que estaban con él. Así dice, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús. Visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios. Es el Hijo del Altísimo. Es Dios hecho carne. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Tenemos a mujeres siguiendo a Jesús, sirviéndole. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Jesús tenía discípulos, discípulos de Jesús. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras cuando llegaron al sepulcro, porque yo sé que buscáis a Jesús. Y así les dice el ángel, Jesús, el que fue crucificado. He aquí, Jesús le sale al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Luego Jesús se acercó y les habló diciendo a los discípulos más adelante, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿A quién se le es dada toda potestad en los cielos y en la tierra? A Jesús. A Jesús. Nos dice en este pasaje de Filipenses, lo voy a leer, hablando del nombre de Jesús. Dice en Filipenses capítulo 2. Versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Esto incluye a las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tendrán que doblar su rodilla ante Jesús. En la tierra y debajo de la tierra. Y debajo de la tierra. ¿Quién está debajo de la tierra? ¿Los gusanos? Bueno, la creación se rinde a Jesús. Pero aún debajo de la tierra. Probablemente, dice la Biblia, que Él descendió a las partes más bajas de la tierra, llevó cautiva la cautividad. Si el Hades está en medio de la tierra o en las partes más bajas de la tierra, aún todos aquellos que habitan no solamente en el seno de Abraham, que ahorita está vacío, sino en el Hades, donde ahí hay también, ¿verdad?, todos aquellos pecadores, Y aún en los abismos donde hay seres demoníacos preparados para los últimos días, para los días de del juicio de la gran tribulación, todos tendrán que doblar su rodilla a Jesús. Así que, amados hermanos, principados, potestades, dominios, el pecado, los pecados, el Señor tiene poder sobre ellos. Porque Él es Jesús. No está en nosotros, es Jehová que ayuda. Es Jehová quien salva. Así que, ¿usted ha confiado en Jesús? ¿Confía en Jesús? Es que no puedo. ¿Confía en Jesús? Es que mi trasfondo, ¿confía en Jesús? No hay justificación. ¿O qué clase de Salvador tenemos? El problema es que no creemos en Jesús. ¿Entiende lo que quiero decir con esto? ¿Qué es creer? Es confiar. Pisteúo, yo confío. Descanso. No creo que Él me pueda ayudar. Como el ejemplo que ponemos, ¿no? Con los niños cuando les enseñamos acerca de la fe. ¿Tú crees que te va el pastor, si te echas para atrás, te va a cargar aquí? Algunos, ¿verdad? Y otros, bueno, descanso, confío. Gracias a Dios. ¿Cuántas veces hemos tenido que venir al Señor y decirle: Señor, he pecado, he sido falto? Amado hermano, no tratemos nuestras luchas y nuestras faltas así como, bueno, pues ahí voy. No, usted y yo hemos pecado. Hemos sido faltos. Venga a Jesús por perdón y que Él nos capacite. Bueno, hay mucho que decir y muy poco tiempo. Pero sencillamente quiero que nuestras mentes esta mañana se permeen del nombre de Jesús y su poder para nosotros. En Marcos 1:24 había ahí en la sinagoga un hombre con un espíritu con un demonio. Le preguntaron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Cuando el endemoniado gadareno vio pues a Jesús de lejos, vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante Él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Más adelante vamos a leer lo que Cristo le dijo en otros pasajes. Y oyendo que era Jesús Nazareno, un ciego, Bartimeo, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, espero que cuando leas un Nuevo Testamento vea Jesús deteniéndose. Jesús oyó, Jesús se detuvo, Jesús lleno de misericordia, Jesús conociendo que esto sabía Él, que estaba ese pobre ciego allí necesitado. ¿Por qué no fue y llegó directamente a sanarlo? Porque Dios ha muerto, lo digo así mejor dicho, Dios de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, pero es para todo aquel que en Él cree. ¿Quién clama a Él? ¿Quién descansa en Él? Hay muchos que creen en Jesús o tienen a Jesús solamente como algo intelectual o como una oración del pasado. Confiaron en Jesús. Aún hay personas cristianas, a lo mejor puede haber cristianos en esta misma iglesia que no están clamando a Jesús. Quieren que Jesús les resuelva sus problemas, el pastor resuelva sus problemas, o que la iglesia resuelva sus problemas, o la academia eduque a sus hijos, pero ellos no están clamando a Jesús. Yo no tengo el poder para ayudarles. Es solo Jesús. Necesitamos clamar a Jesús. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Necesitamos hacer a Jesús un Dios personal. Y entonces cuando Jesús escuchó, Él se detuvo. Usted dice, ah, es que Cristo ya murió por mí, Él me va a salvar. No, usted tiene que pedirle que le salve. Tiene que arrepentirse de sus pecados y poner su fe solo en Jesús. Solo en Jesús. Se detuvo y entonces mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? A ver, Señor, ¿cómo que qué quieres que te haga? ¿No me ves que estoy ciego? Oh, Cristo está dispuesto a salvar, pero hay que clamar a Él. Que si confesares, ¿qué? Con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo sé que eso es un versículo que aplicamos solamente para el nuevo nacimiento, pero no, yo no necesito, porque todo aquel, para mi vida, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Tenemos que venir a Jesús. Ten misericordia de mí, Señor. Mi carácter, mi vida, mi tibieza, mi apatía, mi esposo, mi esposa, mis hijos. Solamente tú, Jesús. Jesús. Oh, yo le pregunto, ¿es Jesús? ¿Tiene el señorío en nuestras vidas y en nuestros hogares? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Hoy en día, con todos los ídolos del mundo. La camiseta de Lionel Messi es la más vendida de todo el mundo. Y qué triste, ¿no? Que los ponen como si fueran Dios. Y Jesús. Ya quisiéramos tener pasión por Jesús como la tienen muchos por sus ídolos. Nuestro Jesús, Él es real. Niños, niñas, Jesús es real. Invitemos a Jesús a nuestros hogares, a nuestras vidas. Oh, hay mucho que decir. Pero gracias a Dios por su palabra. El ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete. Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús. Seguía a Jesús en el camino. En Lucas 2:27 nos dice que Simeón, movido por el Espíritu Santo, vino al templo y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo. Lucas 2:43, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. En Lucas 4:34, demonios dijeron, déjanos, ¿qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno, yo conozco quién eres, el Santo de Dios. En Lucas 8:28, hablando del endemoniado gadareno, dice, este al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre, perdón, de quien habían salido los demonios. Lo hallaron sentado a los pies, ¿de quién? De Jesús. Vestido y en su cabal juicio y tuvieron miedo. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó a Jesús que se marchase de ellos. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Pues tenían gran temor y Jesús entrando en la barca se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús lo despidió y le dijo, diciéndole, vuélvete a tu casa. Fíjese esta frase, hermana, qué interesante. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Le llama esa? Cuenta, dice, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Un tremendo versículo que vemos, que Dios es Jesús. Y en el pasaje que leímos de Mateo 1:21, 1:18 al 25, después dice, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto, como dice, ahí lo está en nuestro boletín, se cumplió para que, ¿dónde está? Lo voy a leer. Aquí está nuestro boletín, mire. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, el Jesús es Jehová que salva de los pecados, es Dios, ¿con quién? Con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién condenará? Así, y nos dicen Romanos también, ¿verdad? ¿Quién es el que condenará? Lo voy a leer ahí en Romanos 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuán grandes cosas ha hecho Jesús con ti? ¿Usted cree que el Señor puede hacer grandes cosas con nosotros? Comparémonos con el hombre del Gadareno. Nada lo detenía. ¿Cuántos de nosotros? Nada nos detiene. Y necesitamos venir a Jesús para sentarnos a sus pies y poder tener juicio cabal. Juicio cabal. Gracias a Dios, porque ahí está Jesús. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Cuando Juan vio a Jesús que venía a él, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Jesús, el hijo de José, así le llamó Felipe, de Nazaret, es Jesús. La samaritana le dijo a Jesús, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y gloria al Señor, ¿verdad? 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, pero esa mujer fue perdonada por Jesús. Juan capítulo 8, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Mira, has sido sanado, le dijo Jesús al paralítico de Betesda o ex paralítico de Betesda. Cuando lo halló en el templo, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Yo puedo perdonarte y yo puedo librarte del pecado. Amado hermano, Jesús puede cambiar nuestras vidas. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Y así en el Antiguo Testamento se menciona, hay muchos versículos. Dice el Salmo 137, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Él, Jehová, redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Y quién es Jesús? Jehová que ayuda, oh Jehová, que salva. Isaías 45, 21, proclamad y hacedles acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, y ningún otro fuera de mí. Mirad a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Jeremías 23:6, en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Alégrate mucho, hija de Sión, Zacarías 9:9. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de hijo de asno. Pedro dijo en Hechos 3:26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que se conviertan de su maldad. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 5:31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Pablo dijo en su primer mensaje, en su primer viaje misionero, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Jesús, se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Cristo se entregó por su iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Él puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él apareció, 1 Juan 3:5, para quitar nuestros pecados. Y todo aquel que permanece en él no peca. Jesucristo, dice Apocalipsis 1:5, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y termino con Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, Tú sabes quiénes son esos. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Jesús, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿No es cierto que el pecado nos agobia, hermano? ¿No es cierto que como Pablo tenemos que ir decirle al Señor, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago. En Jesús no solamente hay perdón, sino hay salvación. No dice porque Él perdonará a su pueblo, sino porque Él, ¿qué? Salvará. Salvar es más que perdonar. Salvar es más que quitar la culpa. Salvar es más que cambiar nuestra ciudadanía. Es salvarnos de nuestros pecados. Despojaos. Despojémonos pues de todo peso. Y del pecado que nos asedia. Pero ¿qué dice? ¿Cuál es el versículo anterior? Puestos los ojos en Jesús. El autor, no sé si el posterior o el anterior o posterior, pero puestos los ojos en Jesús, es el autor y consumador de nuestra fe. Qué bueno es saber que tengo a mi Jesús y Él me ayuda en mi necesidad. Oremos al Señor. Oh, amado hermano, ore a su Jesús, ore a Jesús. Niño, niña, ora a Jesús. Yo sé que tal vez no estamos acostumbrados y yo soy, no, casi no hacemos invitación, pero quiero en esta mañana, hermanos, antes de irnos, que usted ore. Yo quiero orar a mi Dios, a mi Jesús. Dígale aún sus cosas más secretas, sus luchas, sus necesidades, y confíe que Él puede salvar, librarle de sus enemigos, para poder servirle en santidad y en justicia todos sus días. Él puede cambiar su mal carácter, Él puede cambiarle sus enojos y hacerle paciente. Él puede transformarle. Él puede librarle de sus malos pensamientos. Él puede librarle de sus tendencias. Él puede librarnos de una boca que no habla cosas buenas. Él puede librarnos de nuestra confianza en nosotros mismos y querer todos nosotros tener todas las cosas nosotros controladas. Él puede librarle de su desconfianza y de su falta de fe. Él puede llevarle a descansar de que teniendo sustento y abrigo podemos estar contentos con eso. Él puede quitar de su vida la amargura, el rencor. ¿Por qué no viene a Cristo? Hable usted con el Señor. Yo no puedo ponerle más palabras ni más ejemplos. Lo que yo sí sé, y usted lo he predicado esta mañana, es que Jesús puede salvarle. Puede darle un mejor hogar. ¿Cuántos problemas hay en nuestros hogares, en nuestras relaciones, en nosotros mismos? ¿Cuánta apatía, hermanos? Tenemos temor de decirle, Señor, te entrego mi vida, me rindo a ti. Queremos tener ahí nuestro guardadito, esa parte de nuestra vida que nosotros controlamos. Le puedo dar el 90%, pero el 10% es mío. Le puedo dar el 99%, pero el 1% es mío. Dijo Cristo que el que no es conmigo, contra mí es. Un 1% contra Cristo. ¿Tienes temor? Él puede salvarnos. Descansa en Él. Oremos al Señor.